Juan Pablo Huerta con su comentario. Bienvenido, Juan Pablo, listos para escucharte. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para Griselda y para todo el auditorio. El Banco de México, en su más reciente junta de gobierno, emitió un comunicado críptico, es decir, poco entendible y que requiere de un esfuerzo para ser descifrado, que casi por naturaleza se emite siempre de esta forma. A pesar de tratarse de comunicados, estos no pueden hacer explícitos los siguientes movimientos del Banco de México porque el efecto que se pretende lograr se diluiría. Me explico. En cada junta de gobierno de política monetaria, el Banco de México emite un comunicado en donde expone sus motivos para modificar o no la tasa de referencia. En el documento se encuentran razones que justifican la acción que se acaba de llevar a cabo, dejar la tasa en donde se encontraba o modificarla al alza o a la baja. Y es así para que el mercado no descuente o anticipe lo que el banco pretende y de esta forma se anule parte del efecto deseado. Si el movimiento fuese claro y explícito, el mercado lo descontaría y al momento de presentarse simplemente ya no tendría efecto. En esta última emisión, el mensaje es que transmite o el que transmite el Banco Central es de cautela. La inflación seguirá siendo motivo de preocupación y por lo tanto lo más probable es que las tasas sigan manteniéndose altas por un periodo prolongado o que no haya ajustes a la baja en lo que resta de este año. A pesar de que eran todavía otros 4 movimientos a la baja previstos para este año, de forma reciente la inflación ha sorprendido con un fortalecimiento que no necesariamente tiene que ver con la temporada y la escasez asociada. Y es que en la primera quincena de mayo la inflación continuó al alza, llegando a la general a 4.78% anual y la subyacente a 4.31%, ambas en trayectoria de fortalecimiento. Otro de los motivos de preocupación fue que por segunda semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó sin estímulos a los combustibles y estos costos suelen trasladarse también a los precios que pagamos todos. Este retiro a los estímulos tiene que ver también con la disparidad entre ingresos y egresos que tiene la Secretaría, de la que ya he comentado anteriormente, y que empieza a incidir en este tipo de decisiones. Si bien es cierto que la Secretaría de Hacienda no tiene por qué subsidiar los combustibles, este es otro motivo por el que la inflación puede seguirse incrementando. Y aunque no lo crea y pareciera contraintuitivo, las propuestas de todos los candidatos a ocupar la presidencia de la República respecto al uso del presupuesto federal son inflacionarias. No es algo que yo afirme, sino que se encuentra dentro de estas crípticas minutas del Banco de México, que dicen así, o que dice así la última, por lo menos. Los retos que se enfrentarán en 2025 entre la sincronización de las políticas fiscal y monetaria, puesto que la expectativa del descenso de la inflación está sujeta al cumplimiento de la reducción de los requerimientos financieros del sector público en 2.9 puntos del PIB, en un solo año que, de no materializarse, generaría que las presiones en la demanda agregada y en los mercados de deuda pudieran ser mayores a las previstas. La frase sincronización de las políticas fiscal y monetaria hace referencia a la necesidad de que el gobierno federal opere con la misma lógica del Banco de México, restringiendo el gasto y no a la inversa. El presupuesto del 2025 necesita reducirse para llegar a solo 2.9 puntos del PIB, porque de lo contrario el mismo gobierno estaría poniendo más dinero a circular del que el Banco de México tiene la capacidad de acotar. En otras palabras, el gasto gubernamental extra que estaría destinado a ampliar el dinero que recibe la población objetivo a través de los programas asistenciales, terminaría diluido por causa de pagos más altos de precios, lo que conocemos como inflación. No es que otorgar transferencias a los grupos que lo necesitan daña la economía de toda la población en sí, pero hacerlo en exceso de lo que el gobierno capta y de lo que debería de gastar tiene el efecto contrario, disminuir la capacidad adquisitiva de la población a la que pretende beneficiar. Ciertamente, los primeros meses de cualquier administración federal suelen caracterizarse por una disminución del flujo de recursos mientras se llevan a cabo nombramientos que hagan legales estas transferencias. Mientras las secretarías se encuentren sin cabezas o sin mandos operativos, es todavía difícil que estas transferencias puedan llegar al público deseado. Por eso, esta situación inflacionaria de origen gubernamental no suele ser una amenaza en la primera parte del 2025, pero puede tener otro efecto nocivo. Ante esta situación, el Banco de México puede aún retrasar más la baja tasa de referencia. Y ya sabemos también que si el Banco de México continúa con un crédito caro, este representa otro freno al crecimiento de la economía nacional. Por lo tanto, el banco necesitaría tener un panorama más claro de cuál va a ser el uso del presupuesto para el siguiente año, qué tan rápido se va a poner en marcha y poder ponderar entre qué es lo que va a beneficiar, si el crecimiento económico del país o mantener otro control férreo de la inflación. No es una decisión sencilla, pero simplemente tiene que ser tomada lo antes posible. Por lo tanto, conviene también que en la discusión del siguiente presupuesto podamos observar si se va a sujetar también a un déficit creíble y que se puede reducir a estos 2.9 puntos por ciento del PIB, o si simplemente va a continuar ampliándose y por lo tanto el Banco de México pues va a tener que meter más herramientas dentro del mercado para poder contener la inflación. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, gracias. Aprovechar para preguntarte, ¿qué tanto influye el cambio de gobierno, sobre todo las elecciones que de este próximo domingo, para el tipo de cambio? Hay personas preocupadas porque dicen que luego vendría una apreciación del dólar y que México se vería afectado. En materia económica, ¿realmente hay un impacto significativo en del proceso electoral en el tipo de cambio que se avecina?
No, curiosamente, Víctor, me parece que el escenario que están contemplando casi todos los analistas es de continuidad, es decir, en donde básicamente continuaríamos con el mismo partido en el poder y por lo tanto no ha habido cambios abruptos. Inclusive de manera reciente el tipo de cambio también se ha observado bastante estable, inclusive el peso ha ganado todavía algunas posiciones más de las que ya tenía, y va a ser muy difícil que el mercado salga sorprendido el siguiente 2 de junio. Por ese mismo motivo no espero yo en lo particular una depreciación del peso como tal. Y aunque llegase a darse una sorpresa y se hiciera algún cambio, difícilmente se vería reflejado también en el tipo de cambio. Entonces, si observamos contrasecciones anteriores, básicamente el dólar tenía pérdidas alrededor, perdón, el peso tenía pérdidas alrededor como de un 20-25%. En este año no lo ha observado, ha sido el contrario, así es que muy difícilmente lo que suceda el 2 de junio va a cambiar esta situación.
De acuerdo, gracias por el comentario, Juan Pablo.
Gracias a ustedes, Víctor. Muy buen día y hasta luego.
Buen día.